Hola, hola, esto es Mentor 360 y hoy vamos a ver cómo construir tu imperio interior. ¡Comenzamos!
Aquí comienza Mentor 360, el podcast que te trae los mejores mentores del mundo en español para tu crecimiento personal y profesional. El podcast que motiva desde buena mañana. Y como siempre con Luis Ramos.
Muy buenas. Juanma Ortega, ¿cómo estás? Juanma.com.
Muy bien, arroba libros para emprendedores. Muy bien. En el Día Mundial del Glaucoma y en un día en el que hablaremos del imperio interior. Está claro que el glaucoma puede afectar significativamente la vida de una persona y su bienestar emocional. Y es muy importante ese tratamiento y es muy importante que seamos conscientes. También hoy, atención, hay que felicitar a los Sabinos y a las Leandras. Porque es San Sabino y Santa Leandra. Ya sabes que a mí me encanta de vez en cuando mirar el santoral, para alegría tuya. Luis,
¿existen Leandras en este mundo? Supongo que sí, ¿no? Pero ya hace años, o sea, son de esos nombres como antiguos que ya no se escuchan tanto, ¿eh? Pero bueno, si hay Leandros y Leandras y Sabinos y Sabinas, feliz día.
Sabina sí que hay. Lo nuestro duro, lo que dura lo... Esto sí, esto Sabina siempre se ha debido caer.
Saludos, bueno, a Joaquín Sabina en su santo.
Eso, efectivamente, felicidades en el día de su onomástica. Bueno, lo que está claro es que construir un imperio interior es muy necesario e importante y estoy convencido de que Luis se ha traído al mejor mentor para eso. Vamos a escucharlo.
Pues efectivamente, vamos a hablar hoy de cómo construir nuestro propio imperio interior. Vamos a hablar de nuevo liderazgo, de un liderazgo bambú. Vamos a estar hablando de temas, de conceptos que nos van a hacer mejor líder. Y al final, hoy en día, esa es una herramienta indispensable, porque si queremos liderar equipos, si queremos liderar a nivel personal y a nivel profesional, tenemos que tener las herramientas clave para desarrollarlo. Y para ayudarnos, ¿qué mentor os trae? Hoy. O sea, hoy os traigo un mentor. ya se ríe por ahí de fondo, pero es que es productor, es presentador, periodista, escritor, speaker, estratega de vida y de desarrollo humano. Comunicador en CNN, trabaja con unos jóvenes que están ahí empezando, un tal Deepak Chopra, John Maxwell, Tony Robbins, se codea. Tiene cerca, va ya caminito, por lo menos yo estaba ahí sumando, me he entretenido a sumar un ratito. ¿Cuántos seguidores tiene en redes sociales? Y ya estamos ahí cerquita de los 10 millones, si no lo estamos superando ya. Está hoy con nosotros, se viste de gala, Mentor 360, porque viene Ismael Cala. Ismael, ¿cómo estás, querido?
Luis, qué buena presentación, el que se vistió de gala hoy y se puso así como que bueno, vamos a bailar ahí junto a Luis, una comunidad. Además, te felicito porque tienes una comunidad hermosa, traes luz, traes herramientas positivas, alzas conciencia en el mundo, y yo siempre digo que esta es la tribu a la que yo quiero pertenecer, así que me honra estar por primera vez. Sé que es la primera de muchas de veces que vamos a estar hablando en tu espacio. Aquí estoy a la disposición de ustedes.
Y vamos a estar hablando, Ismael, muchísimas gracias por tus palabras, me tocan el corazón y muy bonito además. Oye, me encantaría que iniciáramos un camino, como tú bien decías, vamos a dar varios pasos y espero que nos acompañes en varios pasos, en varios episodios en los que vamos a desgranar esto del nuevo líder, porque es necesario tener una serie de habilidades que antes, probablemente muy siglo XX, no considerábamos necesarias, pero que en este siglo XXI, estamos en el 2023, ya llevamos casi un cuarto de siglo, necesitamos nuevas habilidades, necesitamos desarrollar unos nuevos skills que antes no, a lo mejor no necesitábamos, y ahora sí. Un nuevo líder hoy en día, para ser efectivo, para conseguir resultados, que al final un líder busca conseguir, claro, resultados, necesitamos tenerlos. Hablemos de esos nuevos skills, de esas nuevas habilidades, y hablemos de ese título tan sugerente que me has puesto, que es de construir aquí nuestro imperio interior.
Construir nuestro imperio interior, porque como son 11 principios los que hemos incluido en este modelo de liderazgo que le llamamos el modelo de liderazgo mindful. Mindful es estar presente, atención plena, el ver hacia adentro, ¿verdad? Que construyo hacia adentro, exponencial. Y el exponencial es hacia afuera. Como hoy, como mentores, como líderes, nosotros no tenemos que estar geolocalizados en nuestro impacto. Podemos estar geolocalizados en donde vivimos o residimos, pero no tenemos que estar geolocalizados con nuestra área de influencia, porque tenemos tecnologías exponenciales que nos permiten hacer llegar un mensaje a una comunidad global universal, cosa que nuestros abuelitos soñaban con ello, pero no tuvieron realmente la oportunidad de autorrealizarse de esta forma. Para mí el liderazgo y la mentoría van de la mano, Luis. Yo creo que nosotros lo vemos, un ser humano crece cuando se ayuda, cuando se cultiva, cuando tiene claro dónde están sus fortalezas y también cuando tiene muy claro dónde está su vulnerabilidad o autoexpresión honesta para decir: necesito ayuda aquí, estos son mis puntos ciegos, ni yo mismo los estoy viendo. Ahí buscas un mentor que pueda ayudarte a crecer en esa área. Entonces, el libro se llama Fluir para no sufrir, y como son 11 principios y a ti te gusta que las cosas se expliquen bien, entonces empecemos quizás hablando en este primer episodio de los primeros 3 principios, que son como eso, construir el imperio interior. Mira, a mí me parece que cuando yo era niño, realmente el modelo de liderazgo, por lo menos que en Cuba, yo no puedo hablar por todos los otros rincones porque crecí, viví, y además fue hasta los 28 años en un único país, no pude conocer otro, y fue Cuba. Y además me tocó algo bien simpático, y ahora le digo simpático, en algún momento dije terrible, que es que yo naciera bajo una dictadura, un partido ideológico único, y mi piñata, que es así como llamo a la mente humana, la piñata, la llenaran de basura y de marxismo-leninismo y materialismo dialéctico, y fuese un liderazgo basado más en el materialismo y la razón, al estilo Descartes: pienso y luego existo. Entonces, el modelo que nosotros proponemos hoy, en un mundo donde el amor es lo que debería mover y no el temor la mayoría de las decisiones que como líderes y mentores tomamos para nosotros y para otros, es siento, pienso y luego existo. Porque el pensar no solo es suficiente. Entonces, este modelo de liderazgo está basado en que el coeficiente intelectual, que era por muchísimo tiempo lo que más se valoraba en un líder, utilizábamos el modelo del líder como el superexperto, que entre más conocimientos había archivado en su cerebro, más valor tenía para la sociedad. Y fue así por siglos, hasta que cambió el mundo donde vivimos, se digitalizó la información, todo empezó a desmaterializarse y convertirse en un código binario de ceros y unos, y ya el cerebro empezó a no ser tan necesario para ser únicamente un erudito de data. Porque hoy el único erudito y el líder del mundo en conocimiento es el señor Google. Nadie le compite. Ni Luis, ni Ismael, ni nadie que lo intente le va a ganar al señor Google. Entonces, bueno, quizás ChatGPT en algún momento le gane a Google. Va por buen camino, ¿eh?
No va mal.
Exacto. Entonces, basado en esto, en la realidad de hoy, de que nuestro cerebro y nuestro liderazgo tiene que ir más basado en el entendimiento que no es el conocimiento lo que realmente nos destaca, es la creatividad, es la inteligencia emocional, es esas habilidades que antes le llamaban habilidades blandas, que para mí es una falta de respeto, porque de blandas no tienen nada, de fluidas sí. Por ahí viene fluir para no sufrir. Entonces, si te parece, en este primer episodio hablamos de esas primeras 3 habilidades, o más bien principios y valores, en la que el nuevo liderazgo o ese líder bambú debe anclar y echar raíces antes de intentar crecer y buscar las alturas. Porque el modelo del bambú, ya que es el primer episodio, viene de biomímesis, bioempatía. Como yo, observando la naturaleza, puedo emular, estudiar las pistas del éxito de esas leyes o principios universales y extrapolarlas al ser humano. Es lo que he hecho yo con el bambú, observar el bambú como una planta tan prodigiosa, tan venerada en el Oriente, con tantas cualidades y versatilidad de usos. Entonces es maravilloso cuando te empiezas a ver las analogías de wow, cómo esta cualidad del bambú la puedo yo establecer y ser un mejor líder. Porque antes nos decían que el roble y la ceiba con sus troncos sólidos eran los árboles más fuertes. Yo que vivo en el Caribe, o viví en el Caribe y veo huracanes, me doy cuenta que no, que un huracán te saca por tu rigidez de tronco, pues te parte en dos o te pone raíces para arriba. El bambú es antisísmico. Los japoneses saben que cuando, por ejemplo, hay un sismo, ellos corren a los bosques de bambú porque el entramado de raíces que tiene es tan profundo y tan sólido que impide que la tierra se agriete. Entonces, a ahí cambiamos el concepto de rigidez por flexibilidad como la mayor virtud que puede tener el líder en este momento.
Es muy sugerente que utilices el bambú porque hablas de rigidez, es muy sólido en ese sentido, pero también es muy flexible, tiene unas raíces y crece muy rápido también, crece muy rápido y es muy expansivo en ese sentido, con lo cual puede llegar muy arriba, ¿no? Entonces es muy sugerente todo esto que nos indicas. Pues hablemos un poco de cuáles son esas características del nuevo líder, de este líder bambú. La primera, ¿cuál sería?
La primera de las tres que vamos a ver hoy vamos a ver integridad, vamos a ver espiritualidad y vamos a ver fuerza serena. Esas tres: integridad, espiritualidad y fuerza serena. Y por eso te decía, quizás podemos agrupar estas primeras tres dentro de esto de construir un imperio interior. ¿Qué sucede? Hay mucha gente que cree que liderar es tener gente a su cargo. Es que te designen a cargo de dar órdenes, instrucciones, transmitir visión, motivar a otros. Y ese es un aspecto de liderar que es secundario. Porque realmente la preparación del verdadero liderazgo es autogestión, autocultivo. Si yo sé liderarme a mí, yo voy a tener éxito en liderar a otros. Si yo no sé liderarme a mí, si yo no sé entender mi propio sistema nervioso central autónomo y cómo crear calma en medio de una posible crisis o turbulencia, ¿cómo yo voy a calmar a otros? Si yo no sé manejar mi energía para que sea una energía positiva, una energía atractiva, ¿cómo yo voy a pensar que los otros me van a ver como un tipo carismático, de una energía positiva, que les dejo mejor de cómo les encuentro? Entonces, integridad es doble. Aquí el significado de integridad para el líder o para el mentor. Es decir, tú no puedes pensar que eres una única cosa. Tú no eres solo tu mente, tú no eres solo tu cuerpo físico. Tu cuerpo es un envase, es un vehículo que arropa tu conciencia, que es tu energía vital. Eso que en el misticismo le llaman alma y espíritu. Pero si lo llevas a la ciencia, es tu energía vital. Es el prana que respiras, es el pálpito de tu corazón. Entonces, tú tienes que entender que somos tres cosas al menos. Somos materia, encapsulada en un cuerpo que tiene cinco sentidos para una experiencia terrenal, maravillosa pero limitante. Somos una mente prodigiosa, que puede ir al pasado, evaluar, reconstruir, reflexionar, que se puede anclar en el presente porque es el único tiempo real para tomar decisiones, pero que esa mente además brillante también puede hacer lo que no hace un chimpancé o un orangután, tan parecido que somos y supuestamente descendiendo de ellos, según la teoría de la evolución. Yo no me creo descendiente de un mono, pero hay gente que sí. Me gusta que tú te rías, Luis. Es como el cuento, tú te sabes ese cuento de la familia, mamá y papá con un niñito. La mamá cree en que descendemos no de los monos, sino de la creación divina, de Dios. Pero el papá es evolucionista. Entonces, claro, el papá va y le dice al niño: niño, nosotros descendemos del mono. Ya Darwin lo comprobó con la teoría de la evolución. Y va el niño y le dice a la mamá: pues mamá, tú me has dicho que descendemos de Dios, que Dios nos creó a nosotros, que somos criaturas sagradas y divinas. ¿Por qué mi papá se empeña en decirme que nosotros descendemos de los monos? Y la mamá le dijo: yo no te lo quería decir, hijo mío, pero tu padre tiene razón. Su familia y solo su familia viene de los monos. Entonces, es buenísimo. A mí me encantó eso, ¿no? Cuando le escuché. Integridad para un líder es saber que yo, si quiero ser exitoso en mi liderazgo de vida, que no es solo hacer dinero y hacer empresa, hay gente que no es exitosa aunque tiene una buena empresa, hay gente que es exitosa en sus carreras pero perdió salud haciendo carrera. Para mí eso no es un éxito, ¿ves? Por eso integridad es decir, ok, tú como líder o mentor tienes que medirte no en un único aspecto, tienes que medirte en varios. Medirte, por ejemplo, en el tema de cómo está tu mente. ¿Es una mente reflexiva, alerta y serena? Entonces por ahí vas bien. ¿Cómo está tu cuerpo? ¿Tú tienes un cuerpo vital, energizado, flexible? Por ahí vamos bien. Y el tercero de los elementos tiene que ver con emociones. Y las emociones se alojan mucho en el corazón. ¿Ves cómo te sientes? No cómo piensas de ti. ¿Cómo te sientes sobre tu vida, sobre tus relaciones, sobre tu familia? Eso que se siente, que es el sentir, implica que el corazón también hay que cuidarlo como líderes que somos, porque te puedes enfermar si hay un corazón que no está limpio y sano. Además, porque científicamente ya hemos podido comprobar que hay una coherencia mente-corazón y que el corazón tiene inteligencia, alrededor de 40.000 células neuronales que se comunican con el cerebro y el espacio de la mente. ¿Qué queremos del corazón? Que sea un corazón generoso, compasivo. Un corazón que pueda realmente estar más limpio y llenarse de luz y amor para tú acompañar a otros en sus procesos de crecimiento como mentor y como líder de vida que eres. Y el último de estos aspectos en integridad es liviandad del ser. Liviandad del ser, yo le digo a la gente, a ver, cuando la gente mira tu cara, ¿ve una persona con estreñimiento o una persona liviana? Porque tu cara es el reflejo de tu alma, y por mucho Botox que uno intente ponerse, el Botox simplemente congela el músculo, pero si los ojos no transmiten esa ligereza y liviandad del ser, tu mirada está triste, tu mirada está rabiosa, frustrada, porque los ojos no mienten, ¿ves? Los músculos pueden estar estirados, pero tus ojos no mienten. Además, tu lenguaje corporal, en lo que yo llamo liviandad del ser para el líder y el mentor, tampoco miente. Aunque tú digas estoy bien, si tu cuerpo no está bien y si tu mente no está bien, tú vas a tener lo que se llama un lenguaje corporal contradictorio en vez de ser complementario a lo que tu palabra está diciendo. Integridad es también entender que nosotros debemos ser coherentes y congruentes con lo que pensamos, decimos y hacemos. Nuestra credibilidad y la reputación, que es eso que dicen de ti cuando tú no estás presente, se construye con el tiempo y se construye con confiabilidad. Esta es una persona confiable, este es un líder confiable, este es un mentor confiable. Eso es integridad y es la base de todo.
Es muy poderoso lo que estás diciendo, porque mucha gente lo ve como muchas veces inalcanzable, porque dice, yo ya nací así, yo vengo programado de serie, yo ya lo traigo esto. Mucha gente cree que no tiene esa facilidad de cambiar, de mejorar, de incorporar nuevos hábitos o nuevas formas de entender la vida como tú estás proponiendo, ¿no? Mucha gente que dice, suena muy bien, pero me veo muy lejano de ese punto y como yo ya soy así, no puedo cambiar, ¿no?
Bueno, pero ahí tú me estás diciendo un autodecreto. Y la verdad, con esa persona, a no ser que abra una pequeña ventanita de encontrar un mentor, un coach que pueda ayudarlo a entender dónde están sus oportunidades de cambio, realmente, pues, es complicado. ¿Ves? Como decía Henry Ford, si tú crees que puedes y si crees que no puedes, ambas veces estás en lo cierto. Yo huyo de la gente que me diga, soy así, si te gusta bien y si no también, no me interesa cambiar. La verdad que sí, huyo. ¿Sabes por qué? Porque los seres humanos somos procesos. Los seres humanos, hay una frase maravillosa de José Ortega y Gasset que decía, los seres humanos no somos un participio, no estamos ya del todo hechos. Somos un gerundio, nos estamos siempre haciendo. Entonces, un líder que te diga eso, un mentor que de su boca salgan esas palabras, realmente no está en el camino correcto. No está totalmente en el camino correcto, porque no se está entendiendo como proceso, no se está entendiendo como ser evolucionante.
Siempre estamos aprendiendo y eso es una virtud que mucha gente no recuerda, ¿no? Si has estado aprendiendo hasta los 25 años, 26 años, dices, no has llegado a la meta, ¿no? Al contrario, has llegado a la primera etapa de un camino mucho más largo. Totalmente cierto. Vayámonos directamente pues a este segundo principio que nos indicabas.
El segundo es espiritualidad y es un principio que intento resumirlo porque podríamos hacer 7 episodios solo hablando de espiritualidad. ¿Por qué? Porque por muchos siglos, tenemos que entender que por muchos siglos la iglesia no solo era el gobierno del espíritu de los seres humanos y de su religiosidad, sino que la iglesia también fue Estado. Entonces lo controló todo y se hizo dogma. Entonces, gracias a Dios que llegó un momento donde la iglesia dejó de controlar a la ciencia y hemos podido meternos en el terreno de estudiar del cuello hacia arriba el tema del cerebro, nuestras inteligencias pensantes superiores y cómo el cerebro incluso ahora se va descubriendo que es parte de un sistema muy organizado de inteligencias donde hasta nuestros intestinos son un cerebro y tienen un cerebro conectado a todo lo demás. Ha costado que la ciencia llegue allí por la misma razón. De aquí para arriba era religión y de aquí para abajo la medicina y la ciencia podían estudiar al cuerpo humano. Era una herejía abrir la cabeza y estudiar el cerebro por muchos siglos. Eso nos llevó a una ignorancia profunda del entendimiento de lo que somos. Se cree que cuando uno habla de espiritualidad está hablando de algo que es altamente místico religioso. No. Cuando hablamos de espiritualidad en el ser humano, es hablar de ciencia, es hablar de Einstein. Cuando Albert Einstein, siendo una mente brillante desde el mundo de la ciencia, se dio cuenta que entre materia y energía hay alguien que pone la profecía. ¡Oh! Me salió una rima. Y es la energía. Luis, no es la materia, ¿ves? No es la materia, y a mí me encanta desbancar esto, porque el materialismo dialéctico, asignatura que yo tuve que memorizar hasta 1990, perestroika, muro de Berlín derribado, y llega el rector de la universidad y dice, hay dos asignaturas que se quitan del currículum universitario en Cuba. Dos, marxismo-leninismo, que obviamente moría, y materialismo dialéctico. Entonces, Einstein dijo, la energía es la entidad gobernante sobre la partícula, entiéndase, la materia. ¿Qué nos quiso decir Albert Einstein con esto? Que nuestro cuerpo existe, vibra y vive porque hay energía en él que lo mantiene con vida. Si tú y yo ahora mismo perdemos nuestro aliento, nuestro cuerpo empieza a enfriarse, porque si no hay eso que es tan mágico, que es circular, a través de sus células y sus órganos, con cada inhalación y con cada exhalación, eso es espíritu. Eso es espiritualidad. Espiritualidad es entender la magia de lo inexplicable de la vida. La ciencia todavía no ha podido llegar a poder puntualizar en qué momento de un embarazo se le puede decir a la madre que en el vientre, ese feto que va creciendo minuto a minuto, segundo a segundo, que ya tiene un corazoncito incipiente ya, va a recibir el primer latido del corazón. Se sabe qué semana aproximadamente, pero ningún médico le puede decir con exactitud a la madre, espere tal día, tal segundo, que es el momento donde su feto empieza a tener vida independiente y su primer latido no cesa hasta su último latido, con excepción de aquellos a los que han podido resucitar, que el corazón se les ha parado, y wow, y han vuelto a la vida, ¿ves? Yo no he tenido esa experiencia, el mío no se ha parado nunca. Ah, gracias a Dios.
Porque que siga así.
Por favor, qué susto.
No necesitamos conocer esa sensación.
Exacto, pero fíjate por qué explico esto basado en ciencia. Porque hay gente que, si no cree en Dios, no se siente espiritual. Y la espiritualidad y la religiosidad son como primas hermanas, pero cada una con su propia identidad. La religiosidad es cómo nuestros pueblos, desde la antigüedad, han buscado a través de mitos, historias y profetas el poder responder al gran enigma de nuestra existencia. Por eso es que hay tantas religiones en el mundo como idiomas, prácticamente. La espiritualidad es lo que nos une a todos. La espiritualidad es, en esencia, lo que todos somos. Seres espirituales viviendo una experiencia mundana, material y terrenal a través de un envase y cinco sentidos que nos permiten dar forma a lo tridimensional. Entonces, nuestra espiritualidad es nuestra esencia. Y cuando tú entiendes esto, empiezas a vivir como líder y como mentor, preocupándote más por tu energía que por tu intelecto. O sea, todo lo que te dije como previo es para llegar a esta conclusión. Hay gente que vive preocupándose más por su intelecto y vive con una mierda de energía que ni ellos mismos se la resisten. En España dirían, está mal forrado. ¿Verdad? Pero
más
no
o
tiene
menos,
que ver.
Cambiaríamos la.
Exactamente. Sí, sí. Está mal forrado. Entonces, pero no tiene que ver con estar mal forrado. Tiene que ver con que no hay un cultivo de la energía. Y posiblemente, si tú no amas en esencia tu espíritu, no te puedes amar en el reflejo de lo que ves ante el espejo. Y si tú no te amas en aceptación amorosa, tú vibras mal. La mala vibra no es una metáfora. La mala vibra es cuando la gente tiene un campo electromagnético donde no está vibrando de las emociones positivas, que es amor, paz, alegría, neutralidad, confianza. Si tú estás vibrando abajo, en culpa, vergüenza, temor, rabia y hasta deseo, porque el deseo es una hipoteca a un anhelo constante de infelicidad, entonces tú no tienes buena vibra. Eso es espíritu. Espiritualidad es sentir que yo tengo que manejar una energía que me va a hacer exitoso, próspero, abundante y que me va a relacionar bien con los demás como mentor y como líder. Por ahí va espiritualidad.
Y eso me lleva a dos cuestiones. Alguien que escuche esto ahora mismo, Ismael, nos puede decir, vale, yo entiendo que hay una parte de autodetección, de autoconocimiento, de entender, vale, estoy vibrando bajo, todo eso me describe a mí en este momento, estoy vibrando bajo. Siguiente pregunta que se va a formular esta persona, vale, he detectado que tengo ese dolor, ¿cómo lo curo? ¿No? ¿Cómo puedo hacer ese cambio? ¿No? Cambiar el volumen y subirle a la buena música y quitar la mala.
Buenísima pregunta, y cuando lleguemos en nuestros próximos episodios a conciencia y elevación, que es otro de los principios, pero ya ese es el número 10, está llegando como a la cúspide, ahí vamos a dar una herramienta que es la cinta métrica con la que yo mido mi nivel de conciencia y de energía, y es un legado que dejó el psiquiatra estadounidense David R. Hawkins. Él, antes de morirse, hizo con kinesiología un estudio de qué es verdad y qué es falsedad en el ser humano en cuanto a emociones, procesos de vida, experiencias que esas emociones producen. Mientras lleguemos allí, yo puedo dar un consejo. Mira, nosotros vivimos por tres categorías. La más básica es ser esclavos cerebrales. Así, esclavos cerebrales. ¿Qué quiere decir un esclavo cerebral? Es alguien que nunca ha invertido en entender cómo funciona su cerebro y por lo tanto su cerebro lo usa a él o a ella. Entonces el cerebro primario y el cerebro límbico han memorizado tragedias del pasado, han memorizado creencias de la infancia, han memorizado adoctrinamiento, y como esa persona adulta no ha despertado a entender que su cerebro es una piñata que otros programaron, pues no le queda, no tiene las herramientas para cambiar, y entonces reproduce un programa ya memorizado y automatizado y es un esclavo de su cerebro. Ese es el nivel más básico. Lamentablemente, la mayoría de los seres humanos sobre este planeta son esclavos cerebrales y por eso no encuentran el punto de quiebre hacia la felicidad, la prosperidad y la autorrealización. El segundo nivel por encima de un esclavo cerebral es un emprendedor mental. Un emprendedor mental es alguien que aprende a emprender entendiendo que su mente es poderosa, brillante, pero que hay que intervenirla para poder hacerla más óptima y positiva. O sea, la Biblia lo dijo, llegarás al gozo, llegarás a la felicidad a través de la renovación de tu mente. Y cuando habla de renovación de tu mente es lo que hoy es el principio neurocientífico de neuroplasticidad cerebral. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los días tú y yo, con lo que hacemos, lo que leemos, lo que escuchamos, estamos creando una nueva mente, estamos renovando la mente. Entonces, el tercer nivel se llama observador consciente. Ahí es donde yo invito que la gente se pregunte cómo haciendo tres escalones para no vivir desde el programa del cerebro, pasar incluso al nivel superior, que es emprender desde la mente o el emprendedor mental, y luego subir al tercer escalón, que es quién observa mi mente. Porque si tú te quedas al nivel mente y tú escuchas voces en tu mente, como escuché yo a los 15 años con un padre esquizofrénico y fantasmas de esquizofrenia en mi mente, si mi hermano, uno de mis dos hermanos que vive con esquizofrenia medicado, ¿verdad? Si él le cree a las voces de su mente, ¿quién pone orden allí? Nadie. Entonces, el emprendedor mental, si se queda a nivel razón, a nivel comprensión lógica, se enferma. Porque hay cosas que son incomprensibles, sobre todo después de la pandemia en el mundo que vivimos hoy. Entonces, hay que saltar al tercer nivel, se llama observador consciente. ¿Cómo se hace? Entendiendo que cuando tú haces silencio, ¿quién observa el silencio? Fíjate, si yo activo en este momento esa mágica observación, es como tener a un testigo silente que está observando qué pasa dentro de la mente de Ismael, qué se siente en el cuerpo físico de Ismael, qué sensaciones percibo del entorno que estoy recibiendo en temperatura, ruidos. Entonces ahí yo me doy cuenta que hay alguien más que vive conmigo al que posiblemente nunca he permitido entrar en mi existencia, y se llama conciencia, con S y C. Es la conciencia del líder, no es la conciencia de lo correcto y lo incorrecto, no es la conciencia de lo ético, no es la conciencia pequeña de lo moral y amoral. Esas son reglas establecidas por humanos. Yo estoy hablando de la conciencia de observación, de saber que tengo presencia en lo que está sucediendo conmigo. Entonces, una vez que tú despiertas ese observador consciente, es maravilloso porque ya intervenir a la mente es más fácil, sin látigos, sin críticas, amorosamente una intervención, y escoger un mejor pensamiento se hace mucho más fácil. Hay gente que me dice, es que yo no puedo, es que vienen los pensamientos. Le digo, claro, pero si tú activas un observador amoroso que dice, wow, te escuché, te vi venir, no me engancho contigo, no sé desde qué espacio has llegado, pero no eres un pensamiento que yo debo alimentar porque tu vibración no es buena. Escojo un mejor pensamiento. Y cuando yo tengo el derecho de escoger un mejor pensamiento, yo me estoy renovando la mente. Por lo tanto, yo estoy evolucionando hacia un liderazgo mucho más positivo. Ese es un proceso. Lleva un entrenamiento, Luis. No es así como que un clic, como lo que hacemos nosotros con nuestros teléfonos inteligentes. Aquí lleva esto un proceso, un entrenamiento.
Al final lo que tenemos que hacer es tomar distancia, ¿no? Hay aquel dicho que dice, no, si no tomas distancia solo ves árboles, ¿no? Pero tienes que ver el bosque al completo, ¿no? Y en este caso tienes Correcto. Que distanciarte para poder juzgar. Para poder juzgar tienes que verlo con una cierta distancia. Si no, no tienes, dicen los americanos, ¿no? El big picture, ¿no? La imagen completa de lo que tienes que observar. Y puedes juzgar y, como tú bien dices, ¿no? Tomar decisiones de decir, pues este pensamiento me lo quedo o este pensamiento no lo compro. Porque Así realmente es. No me ayuda, no me suma, sino que me está restando.
Cuando veamos conciencia y elevación... Cuando lleguemos en los próximos episodios al principio 10, verás que ese tomar distancia, tan sabiamente que lo has mencionado, es lo que este señor en su cuadro de los campos energéticos de la conciencia humana llama el catalizador hacia el verdadero poder personal, neutralidad, tomar distancia. A partir de ahí, todo lo bueno empieza a sucederte en tu evolución como ser humano, como líder, como mentor.
Tiene todo el sentido. Ismael, si te parece, lo vamos a dejar aquí. Ha sido culpa mía, que he sido yo el que te ha preguntado, no, el que te has tirado no, de la lengua.
No me emociono,
dinos cómo.
Yo me emociono hablando.
No, y yo más. Se juntó el hambre con las ganas de comer, que decimos por allá. Ismael Cala, dinos dónde. Bueno, aviso a todos. Ismael vuelve al programa y vamos a seguir viendo principios, pero está bien que los podamos desarrollar y profundizar en
ya
ellos.
Sabemos que son quedamos... dos por, ya sabemos que son dos y no tres por programa, Luis.
Ya está la medida. Ya está la medida tomada. Perfecto. Bueno, nos estábamos tomando la medida, ya la tenemos. En la próxima visita que tengamos de Ismael, seguiremos viendo, profundizando en estos principios. Y como veis aquí, no quedarnos en la superficie, sino profundizar y ver realmente, de buscar respuestas que nos ayuden, que nos sumen, que nos permitan hacer cosas, que podamos pasar a la acción sobre ellas, que podamos, esa acción que nosotros podamos realizar nos genere un resultado positivo, un crecimiento en lo personal y en lo profesional. Lo vamos a dejar aquí. Ismael Cala, ¿dónde te podemos localizar y saber más de ti?
En ismaelcala.com, esa es nuestra página web, ahí tienen toda la información sobre próximos seminarios, eventos en directo, en Instagram @ismaelcala, en Facebook Ismael Cala, también en YouTube si ponen Ismael Cala me van a encontrar, y en LinkedIn, bueno, yo creo que en la mayoría, solo en Twitter logré tener ese cortito que es @cala. Entonces en Twitter pues es @cala, pero en el resto de las redes es Ismael Cala, y agradecer la oportunidad, Luis, de conversar con toda esta gente maravillosa que te sigue, que te acompaña en este hermoso proyecto.
Y háblanos ya para cerrar, y sí. Como esto se llama Mentor 360 y aquí estamos hablando siempre con mentores que nos ayudan a mejorar en lo personal y en lo profesional, tú también tienes una misión que has iniciado hace muy poco tiempo, reciente, pero es un proyecto súper internacional en ese sentido, que permite a otras personas también desarrollarse como mentores, ¿no?
Así es, y la verdad que te voy a proponer que pronto puedas conocer y entrevistar a mi socio, Edgar Ospina Ospina, un empresario, emprendedor, académico muy, muy, muy sabio. Ya él venía trabajando con esto de la mentoría. De hecho, cuando la pandemia surgió, él se dio cuenta que la mentoría iba a poder destrabar a tanta gente que quedó en negación. por todo lo que le estaba pasando y que no, por parálisis, por análisis, no salía adelante. Entonces él hizo un programa en ese momento para Colombia, es colombiano, que se llamó La Otra Vacuna, ¿ves? Porque se hablaba mucho de ponerse la vacuna contra el COVID, pero él dijo, ¿y quién pone la vacuna aquí? Contra la desesperanza, contra la inmovilidad que en mucha gente está dejando esto. Y a mí me resultó maravilloso. Nos sentamos a conversar, siempre quisimos hacer algo juntos y me dice Ismael, este es el momento, ya tú lo estás haciendo, yo lo estoy haciendo por mi parte a nivel Colombia y Perú, tú lo estás haciendo con toda Latinoamérica y, bueno, algunas veces el mundo, hagamos oficialmente algo donde la mentoría se convierta en una metodología para poder acompañar a personas a identificar, alcanzar su propósito de vida y también a conectarlos con oportunidades. Pasamos meses haciendo la unión de contenidos de todo lo que he desarrollado por 10 años con mi equipo académico de investigación, todo lo que él había desarrollado por 25 años en tema de mentoría, y surgió la Universidad Hispana de Mentores. Entonces, estoy feliz. Pueden buscar información en www.umentores.com. umentores.com. Y ahí van a tener un poquito más de información de los dos semestres de formación para mentores y lo que pretendemos y ya estamos haciendo en muchas de nuestras capitales por países.
Si quieres formarte como mentor y algún día estar aquí también en Mentor 360, pues necesitas también las mejores herramientas. En este caso, Ismael también te las hace llegar a través de umentores.com. Ismael Cala, ya te nombro, no necesitas más títulos, pero te nombro Mentor 360, ya lo eres de facto. Te espero por aquí muy pronto de nuevo para que continuemos hablando y profundizando sobre temas tan interesantes de este nuevo liderazgo, de este bambú en el que nos vamos a convertir. Ismael, muchísimas
gracias. Muy bien. Gracias, Luis. Nos vemos pronto.
Qué bien. Felicidades y gracias tanto a Luis como a Ismael Cala por esa construcción del mundo interior. ¿Qué he aprendido hoy? Bueno, he aprendido un término nuevo que se llama liderazgo mindful. Atención, se basa en construir nuestro imperio interior y centrarnos en la creatividad. La integridad es un principio clave en esto del liderazgo mindful, que se refiere, pues eso, a la medición en aspectos como, yo que sé, como el cuidado de la mente, el cuerpo, la coherencia entre lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos. Eso parece que no, pero es muy importante. Y la livianidad del ser. Esto parece muy profundo, pero en realidad, claro, es comprender esa magia de lo inexplicable de la vida, esta sensación de que somos en el fondo seres espirituales viviendo una experiencia material, una experiencia terrenal. Así que he aprendido cosas como, por ejemplo, que es importante manejar esta energía positiva que nos llena, es importante para tener éxito, para tener prosperidad, para relacionarnos de manera sana y positiva con los demás. Y es que me ha encantado porque hoy he descubierto que el cerebro humano puede ser como una especie de piñata que, vale, programada por otras circunstancias, pero es posible intervenir para hacerlo más óptimo, más positivo. Así que nada, observar nuestra mente, nuestra presencia consciente en lo que está pasando a nuestro alrededor son unas claves importantes para renovar nuestra mente y conseguir tener ese imperio interior tan necesario, ese poder personal que nos hace diferentes. ¡Jo, qué gran aprendizaje hoy, Luis! De verdad, qué profundo y qué bueno, ¿verdad?
Estoy muy contento de haber conseguido que Ismael Cala, que es una persona famosísima en todo el mundo a nivel internacional, pues pueda colaborar también con nosotros y hablarnos de esto, ¿no? De crecer de dentro hacia afuera, no dejarnos tanto llevar por los impactos externos, sino si tener nuestro remanso, nuestro imperio interior, desde el cual nosotros podemos crecer desde dentro hacia afuera. Y es probablemente hablar de espiritualidad para la gente que nos escucha, que a veces son muy, muy de negocios y todo esto, puede parecer a veces alejado, pero yo creo que es muy importante que lo integremos en nuestra vida, precisamente de eso, para crear desde dentro hacia afuera una mejor versión de nosotros mismos a todos los niveles, en lo personal.
Claro, espiritualidad, magia, la livianidad del ser, el mindful, parece todo muy lejano, pero en realidad es todo muy práctico y todo muy necesario, pero bueno. Venga, vamos con música que todavía no conoces. Una mujer con un maravilloso imperio interior. Maybe adore me. Adórame, por favor.
Jokes on me. I didn't come here just so I could.
Si una de las ideas que hemos comentado hoy resuena en ti, te llama a ponerla en práctica, entonces define el paso más pequeño posible, el gesto más mínimo y hazlo ahora mismo. En lo personal o en lo profesional, expandir tu red de contactos, mejorar tus relaciones con los demás, aprender alguna cosa nueva, poner en práctica una pequeña técnica que te ayude, que te sume, todo suma, pero solo si lo pones en práctica, no si piensas en ponerlo en práctica. Tienes que ponerlo en práctica para pasar a la acción. Acuérdate de este ingrediente secreto también. El ingrediente secreto es la actitud. Tu actitud. Tu actitud transmite. Si sales a la calle con ganas, la gente lo va a notar. Si sales a la calle sin ganas, la gente también lo va a notar. El mundo está ahí fuera. Te está esperando. Por lo tanto, sal ahí fuera. Sal a la calle y sal con ganas, con actitud. No esperes a mañana. Ya sabes lo que tienes que hacer y ya sabes que lo puedes hacer hoy. No veas pasar la vida, vive la vida. Tienes las mismas 24 horas que tienen los demás. Haz que valgan la pena. Entrega en estas próximas 24 horas tu mejor versión. Te esperamos aquí mañana para continuar creciendo. Te esperamos aquí mañana con más mentores. Pero el día de hoy está completito delante de ti. Así que ponte en pie, pisa fuerte, respira hondo, sal ahí fuera y conquista tu día.